Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Amado, querido, inolvidable y paciente pueblo, nuestro pueblo, hoy no voy a decir como habitualmente digo, muy buenas noches. No, las noches son feas, las noches son tristes, las noches han sido trágicas, porque el pueblo cubano aún está llorando ese asesinato político de la canallada gobernante de Cuba que ha permitido que tres niñitas, jovenciticas, estudiantes de primaria, hayan muerto. ¿Pero por qué murieron? ¿Por enfermedad? No, por enfermedad. ¿Fueron asaltadas en la calle? ¿Fueron tiroteadas o apuñaladas? No. ¿Cómo murieron estas tres adolescentes? Estas tres niñitas justamente perdieron la vida cuando pasaban debajo de esa, no de la vivienda, del balcón de esa vivienda, a punto además la vivienda también de destruirse. La muerte no les vino de un asalto callejero, la muerte no les vino de una enfermedad, les vino de la desidia criminal. Criminal es poco para calificar al gobierno comunista cubano, decir que fue por desidia de ello la causa de la muerte, es decir, sería muy poca cosa. Hoy, en esta nueva edición de Prensa Libre, que es la voz oficial del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, que pretende ser la voz de ustedes que no tienen voz, en este programa de hoy, en el cual participamos los colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Carmelo Díaz y un servidor, Salvador Romaní, vamos a analizar a fondo esta terrible tragedia. A continuación, dada la gravedad de lo ocurrido, vamos a dar espacio a un audio de una grabación, de unas declaraciones procedentes de La Habana, donde refleja gran parte de esta tragedia, de lo que ha ocurrido y ha enlutado a una familia que debiera ser enlutado a todas las familias cubanas. Después de este audio, oiremos al colega Carmelo Díaz dando lectura a un comunicado oficial de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio sobre esta tragedia, sobre esta barbaridad que se ha ocurrido, ha sido, vamos a decirle, si yo quisiera ser amable, por la negligencia del gobierno cubano. Yo, frente al comunismo, no soy amable. Ha sido producto de la incapacidad de tener a la capital de un país totalmente en ruina. A continuación, mis queridos compatriotas, el audio.
Vecinos del barrio Habanero de Jesús María rinden espontáneo homenaje a las tres niñas que murieron el lunes tras derrumbarse un balcón en la esquina de las calles Revilla Gigedo y Vives, según dijo a Radio Martí Joelqui Hernández, quien allí reside.
Eso fue espontáneo, fueron los mismos vecinos. Pusieron tres coronas, tres cojines de flores de la puerta.
Fotos posteadas en las redes sociales muestran flores, velas y muñecos de peluche en el lugar donde perdieron la vida María Carla Fuentes y Lisnavi Valdés Rodríguez, ambas de 12 años, y Rocío García Nápoles, de 11 años. Precisamente la madre de Rocío se personó el martes en el lugar del incidente con sus cenizas, comentó a Radio Martí Llorelis Vera Prida, otra vecina.
Ahí estuvo la mamá de Rocío con las cenizas de la niña, hizo todas las coronas, encendió velita para todas las tres niñas y todos nos queremos bajar y le hemos puesto muñequitos y cositas.
Vinieron los niños de la escuela, los vecinos, fue algo lindo y triste, continuó diciendo Llorelis Vera.
Eso estuvo triste y estuvo lindo porque toda la primaria, toda la secundaria, ahí le hicieron un tremendo homenaje. La calle estaba llena, minado de gente y todo el que pasa por ahí se para y vaya, eso fue deprimente ahí en esa esquina. Fue muy traumático y hay vecinos muy molestos. esto, porque eso estaba ahí y venía una brigada, quitaba 4 o 5 ladrillos, los vendía y se iba. Ahí no había una señal de derrumbe, de peligro, ahí no había nada.
A través de internet, los cubanos siguen lamentando la tardía reacción del gobierno y el hecho de que no se hayan dado oficialmente las condolencias a los familiares de las víctimas. Sin embargo, los vecinos del barrio de Jesús María
siguen poniendo muñecos, siguen poniendo flores, y ya eso va a quedar de por vida así, porque imagínate tú, fueron 3 niñas, de por vida eso va a tener flores y velas ahí.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Bueno, ya ven ustedes, mi querido pueblo, en fin, estos datos de por sí ponen a temblar al ser humano más fuerte. No es posible que se pierdan 3 jóvenes vidas por estas barbaridades diarias del régimen. A continuación, el colega Carmelo Díaz dará lectura a este comunicado oficial del Colegio Periodista de Cuba en el exilio. Pero antes de que Carmelo dé lectura a este breve comunicado, sí debemos hacernos eco brevemente de todavía lo que ha sido una agresión más al sentimiento del pueblo cubano, sentimiento herido y agraviado. Este burguesito, que se autoproclamó presidente de Cuba, esperó 40, 48 horas para enviar el más escueto, el más frío mensaje de condolencia a los familiares. Se limitó a decir en forma mentirosa: lamentamos sencillamente lo ocurrido, nuestro acompañamiento a la familia. Todo eso es una farsa. Estos señores, porque realmente no tienen el dominio de la verdad. Pero un primo de esas 3 víctimas, sí dijo al mundo, y lo captaron las redes sociales, lo que había que decirle a esta persona. Hay palabras que, por supuesto, no se pueden repetir, pero sí refiriéndose a la supuesta condolencia, se limitó a decir: ¿qué condolencia? ¿De qué, Díaz-Canel? Estoy seguro que tus hijas no transitan por balcones que están derrumbados o están a punto de derrumbarse. Así dijo el primo. Bueno, oigamos a Carmelo ahora.
Comunicado oficial del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. El lunes 27 de enero murieron 3 niñas víctimas del derrumbe de un balcón en la calle Vives y Rivillagigedo, en el barrio de Jesús María, ubicado frente a la iglesia del mismo nombre. Esto no fue un accidente, sino un hecho de negligencia e irresponsabilidad criminal. Lesnavi Valdés, María Carla Fuentes y Rocío García, respectivamente de 11 y 12 años de edad, fueron las víctimas. El Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio se conmueve ante este fatal hecho luctuoso. El mencionado inmueble estaba declarado en deterioro irreparable hacía mucho tiempo. Sin embargo, las autoridades de la dictadura nada hicieron al respecto. El Colegio Nacional de Periodistas, de Cubanos de Periodistas en el exilio, le envía su más conmovido pésame a sus padres y familiares por el fallecimiento de 3 criaturas en la alborada de sus vidas, a la vez que informa y denuncia el lamentable suceso. La justicia está cerca y llegará a los culpables. Gloria eterna para estas 3 niñas víctimas de un sistema absurdo y criminal. Descansen en paz, Lesnavi, María Carla y Rocío. Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio.
Gracias, Carmelo. Que Dios acoja en su seno a estas criaturas. ¿Qué tú piensas, Pantín, tú que viviste en La Habana? Bueno, ustedes son habaneros. Yo soy campesino, yo soy oriental. Pero bueno.
Bueno, pero es que eso ha sucedido. Este fue una trágica evento que no debería haber ocurrido, pero es que eso hace años está ocurriendo. Cada vez que ha habido tormentas fuertes en La Habana, sobre todo en esa zona de La Habana Vieja, se han derrumbado no un balcón, se han derrumbado edificios completos. Esta vez fue muy lamentable porque 3 inocentes tuvieron la fatalidad de pasar en ese momento, como porque a lo mejor no le enseñaron, como la mayoría de los pobladores de esa zona caminan por el medio de la calle, porque saben que les cae en cualquier momento una piedra, un escombro, eso, porque ahí llueve escombro diariamente. Ahora, para eso no hay dinero ni hay atención. Sin embargo, el señor Díaz-Canel, el elegido, está en este momento invirtiendo una cierta cantidad de dinero, pero para eso sí hay dinero, para la propaganda y para el adoctrinamiento, no solamente de Cuba, de Latinoamérica, sí hay, porque ahora Díaz-Canel han montado una oficina, un departamento para levantar y rescatar a Telesur, porque temen que Guaidó pueda intervenir Telesur en Venezuela. Y eso requiere una inversión grande, porque para montar un departamento de televisión, de escritores, documentalistas, editores, eso requiere una inversión bastante considerable.
Pero tú, ahorita estábamos conversando antes de entrar al aire, que ahí se ha establecido la cifra, un 70% de las construcciones en La Habana que están en pésimo estado, en peligro de derrumbe.
Bueno, el 48% está para, no para arreglarla, están para que sean derrumbadas, porque no tienen ya solución. Y hay como un 20 y pico por ciento, de más ese 48%, pero el 20 y pico por ciento puede ser reparable, pero una reparación bastante general, no es que eso. O sea que casi el 70% de la vivienda de La Habana, de la capital, no estamos hablando del interior, que puede también tener situaciones más críticas, la capital está en zona, es como una tragedia. Es una tragedia de la construcción, que no sé cómo lo van a arreglar. No, es que lo han dejado de tan llegar a un punto de tanto deterioro que, bueno, aquí se han hecho estudios, los arquitectos en el exilio, de una reconstrucción de La Habana completa. Hay estudios hechos ya para hacer ese trabajo, pero yo no sé cómo ellos lo van a hacer con la crisis económica que tienen y la crisis política también.
Ellos no van a hacer nada. Eso que tú estás hablando, se estuvo trabajando hace algún tiempo aquí en el exilio, llegado un momento de libertad y rescate de la democracia en Cuba.
Bueno, por supuesto.
Entonces seguramente habrá ayuda externa para ir a una reconstrucción completa de Cuba. Bueno, Chaviano, y tú que también vivías por La Habana, pero tú no vivías en el Harlem Negro. El Harlem Negro de La Habana, que es
el barrio de Jesús María.
Jesús María, ¿verdad? A veces, perdón, si yo fuera mal pensado, que normalmente no lo soy, diría, bueno, pero las casitas del Vedado, de La Habana, Yacloub, cercano, sí parece que hay atención, pero donde viven los pobres, donde viven los marginales, ah, no, eso que se lo lleve el diablo, o que una roca caída del cielo o del infierno acabe con ellos.
Realmente, bueno, yo creo que en Cuba no hay color, en Cuba todos somos mestizos, prácticamente.
No, tú eres blanco, el mestizo bueno, soy yo.
Ahora sí hay una cosa, es realmente el desastre que tiene La Habana, el nivel de deterioro es tan grande, y ese es el verdadero logro de la revolución. Realmente el gobierno prácticamente no ha construido, y lo que construyó es de pésima calidad y está en total deterioro, destruyéndose más que las propias construcciones estas que tienen más de 100 años. Entonces, realmente, y yo quiero retomar el asunto que estaba mencionando Pantín, que Díaz-Canel, si está ahora con el asunto de Telesur realmente para promover el engaño, porque no es otra cosa que eso. Telesur lo que hace es engañar a Latinoamérica, dando un enfoque totalmente diferente de lo que realmente son los hechos. Y dan su única visión, y esa es la que le dan para todo el mundo. Y no permiten que otras emisoras, por ejemplo, tratan de bloquear Radio Martillo y todas las demás emisoras. Sin embargo, las emisoras cubanas entran aquí, todo el mundo las ve y van a todas partes del mundo, la pueden ver, porque el mundo está, es decir, permeado de las diferentes ideologías y cada cual puede comparar. Entonces, dentro de eso ellos usan a Telesur para decir una ensarta de mentiras y de engaños, manipulaciones, distorsiones de la realidad, de los hechos y de las cosas. Y entonces, por supuesto, nos enseñan de Cuba esta tragedia como la de los niños, estos, los derrumbes. No, no, eso no lo enseñan. Enseñan los hoteles de los turistas y no sabe el mundo de que los cubanos ahí no tienen cabida, no pueden entrar. No solamente lo utilizan para esto, sino también para expandir la tragedia al resto de América, como está ocurriendo en Chile, ha estado ocurriendo en la misma Colombia, en numerosos países de América. Todo eso ha sido promovido por el gobierno cubano con el dinero, el poco dinero que tienen, que lo utilizan para eso, pues para eso siempre hay dinero, más los venezolanos que también colaboran.
No, pero eso lo montó Chávez en un inicio con los dólares,
pues Chávez,
cuando el petróleo estaba a 100 dólares.
Y el que más ha contribuido económicamente ha sido Venezuela. ¿Sí? Ahora, ahí contribuía para los gastos Argentina. Ya cuando entró Macri eso cambió, sí, pero ahora vuelven esta gente. Contribuía también Bolivia. Contribuía también Ecuador. Esos dos regímenes nefastos procomunistas ya no están. Ahora, ¿quiénes van a estar pagando ahora? No importa. Las partidas presupuestarias se las quitan a lo mejor a comida del pueblo para tener.
No, pero la propaganda es más importante.
Por eso te digo, claro.
Ahora, pero lo trágico también de eso es que la televisión cubana está en un estado de deterioro tan grande y de falta de dinero para hacer una televisión moderna que valga la pena. Los estudios están, vaya, eso es lamentable, faltan equipos. Y entonces esto sí, para este tipo de propaganda, sí hay dinero para eso. Sin embargo, la televisión cubana carece de muchos elementos para hacer una televisión de calidad.
Bueno, mira, precisamente, Pantín, yo quería abundar en tu comentario, que ha sido muy correcto. Se ve que manejas bien las estadísticas con relación al 48% de deterioro irreparable y el 20% de deterioro reparable, y no hacen nada. Sin embargo, ellos se gastan el dinero por millones en esas plantas de televisión para su propaganda, y se gastan millones de pesos, también de dólares, para construir hoteles de 5 estrellas para el disfrute de los turistas. Y no le dan un saco de cemento a un ciudadano de cualquier barriada de La Habana para que tan siquiera repare su cocina. Para la población, nada. Todo para el turismo y todo para su propaganda. Hay que denunciar esto, porque mucha gente internacionalmente no lo sabe. No hay nada para la población. No le dan ni tan siquiera un metro de arena, ni 4 metros de... No le dan nada, ni de piedra, de nada. Todo lo que sea ferretería gruesa es para los hoteles de turismo y para las residencias de los diplomáticos y la residencia de ellos personalmente. Eso es lo que se llama un abuso y un crimen urbanístico.
No, y si te agarran comprando en el mercado negro, puedes ir preso.
No, vas preso, no que puedes, vas preso. Eso está muy correcto, tu comentario, y yo lo quería ampliar.
Bueno, pero tú mencionaste el problema del turismo. Yo creo que dentro del turismo europeo, sobre todo, europeo, canadiense, que son los que más nos ofenden, porque sí, claro que nos ofenden a los demócratas, son medio masoquistas, porque con una enorme frecuencia no hay agua en los hoteles. Eso no lo inventamos nosotros. Esa noticia viene de Cuba, señor Chaviano, viene de Cuba. Pero sin embargo, los turistas le siguen llevando dólares a estos bandidos. Es igual que la gente que sigue mandándole sus dólares. Mira, chico, un dólar que tú le mandes la tiranía significa minuto de continuidad de la tiranía. La gente, y eso es lo que hay que denunciar.
La gente no se lo manda a la tiranía, se lo mandan a su familiar.
Sí, pero cuando estaban los soviéticos, ¿qué pasaba? Hasta el 90 tuvieron los soviéticos. Uh-huh. Esa ubre generosa, era una teta muy generosa.
Ah, sí.
¿Verdad?
Claro.
Usted, Carmelo, ¿qué piensa?
Bueno, yo pienso igual que usted. Considero que efectivamente los dólares que está recibiendo por las de remesa están apuntalando. Es verdad que uno lo manda, la gente lo manda por un problema sentimental y familiar. Es correcto. Pero también ese dinero contribuye a emplear las arcas de la tiranía, que con ella trabaja. Y trabaja con el dinero ajeno. Trabaja con el dinero que las personas de aquí le mandan a sus familiares. Por lo tanto, están contribuyendo, si se quiere, de una manera indirecta, a que la tiranía se siga sustentando en sus abusos en nuestra República de Cuba. Yo no, sentimentalmente, considero a los familiares de las personas que están allá, pero también considero que la dictadura se vale de eso para seguir humillando y maltratando al pueblo de Cuba.
Gracias, gracias, querido inolvidable pueblo, por prestar atención a nuestro mensaje, a nuestro comentario. A partir de la próxima semana, Prensa Libre, que es la voz oficial del Colegio Periodista de Cuba en Exilio, estrenará una sección que va a ser muy breve y se llama Cuba Rebate, un espacio del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio a través del programa Prensa Libre, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo sumido en la oscuridad. Muy buenas noches, mi querido pueblo, y nuestro sentimiento de tristeza y de solidaridad con la familia de las tres niñitas asesinadas por el castrismo.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard, What a Man Gotta Do, Lo que un hombre tiene que hacer, de The Jonas Brothers. What a man gotta say, what a man gotta pray, to be last good night and your first good day. Nobody but you, nadie más que tú, de la pareja Blake Shelton y Gwen Stefani, es el sencillo de música country con mayores ventas del momento. De británicos Ozzy Osbourne y Elton John tienen el éxito rock más descargado con Ordinary Man, un hombre corriente. Número uno de la categoría Christian Digital Song Sales de Billboard es Holy Water, Agua Bendita, del grupo We the Kingdom. Oh, God, último de Eminem debuta en el primer lugar de la lista de temas rap más vendidos del momento. Se titula Godzilla. I can swallow a bottle of alcohol and I feel like Godzilla. Better hit the deck like a cartilla. My whole squad's in here walking around the party. A cross between a zombie apocalypse and Bibbobby. Bring heat in which is probably the same reason I wrestle with mania shades in this dumb posse. Consider it to cost me a costly mistake if they sleeping on me. Tusa, de la colombiana Karol G y la rapera de Trinidad y Tobago Nicki Minaj, sube a la cima de la cartelera de música latina.
Pero si le ponen la canción, le da una depresión.
Mark Anthony cuenta con el éxito número uno del género tropical, Lo que te di.
Lo que te di, nadie lo compra con dinero. Lo que te di sin condición fue amor del vuelo. Es que te di mi corazón en un pañuelo. Y recibí sus restos en un trapo viejo.
Y cerramos con la canción en el primer lugar de la lista Latin Pop de Billboard. Que tire pa'lante de Daddy Yankee. Para Radio Martí, les habla Berta Arrabal.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación les fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.